con Julián Parra.
Y la tertulia de hoy es nada menos y nada más que con el señor ministro de la Salud, el doctor Juan Pablo Uribe. El doctor Juan Pablo Uribe, reconocido como uno de los médicos, uno de los galenos que más conoce en el país de salud pública y por supuesto de otras áreas de la medicina. No en vano, durante muchos años ha conducido y condujo con lujo de detalles la que se conoce como la Clínica Santa Fe, o la Fundación Santa Fe, mejor, al norte de Bogotá. Una gran institución de salud, médica, científica, y que va a la vanguardia de las mejores del mundo, la Fundación Santa Fe. Pero el doctor Juan Pablo Uribe, por estos días, tiene la investidura de ministro de Salud. Y yo quiero tertuliar con él, quiero conversar, charlar con el señor ministro de la Salud en nuestro país. Doctor Juan Pablo Uribe, ministro, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Julián, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes. Muy contento de estar tertuleando con usted.
Ministro, pues yo andaba buscándolo porque usted tiene muchas cosas buenas, positivas, bien hechas que contarle a los ciudadanos. A veces, mi señor ministro, y usted lo sabe mejor que yo, como hombre científico, como hombre de la medicina, yo me aprendí en este programa, ministro, que muchas de nuestras enfermedades están ligadas a nuestras emociones. Y entonces, pues el cuerpo lo que hace es somatizar muchas veces eso en un cáncer, Dios no lo quiera, en un herpes, en una diabetes. Parece que necesita más evolución esa teoría. Pero usted, que ha tenido frente a sí a muchos pacientes, sabe que los factores externos, sentimentales y emocionales juegan un papel importante en la salud de todos nosotros. Por eso sé que usted tiene muchas cosas buenas que contarnos para, en algún momento, pues desechar tanta tristeza y tanto pesimismo, ministro.
Julián, tiene toda la razón. La salud que tenemos se construye con cuatro grandes factores. Uno es el genético, sobre el cual tenemos poco que hacer, aunque la medicina personalizada está avanzando en esa dirección, pero muy importante, nuestro comportamiento, lo que somos y cómo somos, y el entorno en el que vivimos. Y tal vez el último, que es sobre el cual generalmente hablamos y conversamos, son los servicios asistenciales de salud, que es el foco de atracción, digámoslo, de muchas discusiones y el esfuerzo del ministerio y del sistema de salud. Pero de nuevo, en nuestro comportamiento, en la manera como vivimos y en el entorno, están los mayores determinantes de la salud nuestra y de nuestras comunidades y de nuestra sociedad.
Señor ministro, los suyos son los consultorios, son las entidades de salud, es el servicio a los demás, pero a través del servicio médico, básicamente. Y esta pequeña introducción es para decirle, ¿usted está contento? ¿Está satisfecho con la labor hasta el momento cumplida desde el Ministerio de Salud de nuestro país en Colombia?
Sí, Julián, yo he pasado tal vez más tiempo acompañando sistemas de salud y trabajando con comunidades y poblaciones que digámoslo, en el uno a uno de los hospitales, los consultorios y los quirófanos. Y este año ha sido particularmente retador en esa dimensión. Inmenso orgullo de trabajar con el presidente Duque y el gobierno nacional sirviéndole a la salud de Colombia. Ha sido un año lleno de aprendizajes y al mismo tiempo un año donde creo que hemos podido avanzar temas que son muy importantes para la salud pública de Colombia, para el mejoramiento de la calidad asistencial, para el fortalecimiento de los hospitales y por supuesto para esa búsqueda de un equilibrio financiero sostenible hacia adelante. En todos esos campos hemos podido lograr metas importantes en este propósito de tener una mejor salud en Colombia.
Señor ministro Uribe, el servicio público es a veces ingrato, pero también en lo que tiene que ver con la salud, pues tenemos tantas falencias que la gente, por más cosas buenas que se hagan, algo quedará faltando. Hay que atender muchos frentes, ¿no?, desde el ministerio.
Así es, la salud está en todo lo que hacemos y vemos en el día a día. Tenemos un país extenso, muy heterogéneo, con necesidades muy distintas en el territorio, con problemas y con niveles de desarrollo muy desiguales a lo largo del país, y esta búsqueda de mayor equidad es uno de los grandes problemas. Confluimos también en un momento del país donde hay enfermedades crónicas muy propias de los países desarrollados, sobre todo en las grandes ciudades, pero Julián, en las zonas más apartadas tenemos todavía una carga de la enfermedad, unas razones de enfermar muy relacionadas con la exclusión y la pobreza y la desigualdad, y es el propósito nuestro poder atender al mismo tiempo estos retos que son tan distintos.
Señor ministro, y lo más curioso es que uno pensaría que el principal problema o la principal falencia es la falta de recursos, de dinero, de platica, y parece que en nuestro país no es así. Plata sí hay, lo que pasa es que se la han robado, ministro.
Yo creo que siempre va a ser bueno tener más recursos para invertir en salud. Estamos muy cerca del promedio de América Latina, no estamos por arriba, pero con lo que tenemos hacemos mucho. Sin embargo, la corrupción es un gran lastre para nuestro sector. Y yo diría que lo otro que tenemos que volver a mirar en detalle es el liderazgo y la capacidad de gerencia en las organizaciones, en las EPS, en los hospitales públicos y privados, en las mismas instituciones públicas, que realmente tengamos un liderazgo comprometido en servir bien y una capacidad de gestión, de gerencia en el día a día, que nos lleve a mejores servicios. Eso explica, Javier, por qué encontramos en la misma zona del país instituciones que lo están haciendo muy bien y otras que no lo hacen tan bien. Tiene mucho que ver con liderazgo y gestión también, no solo con recursos.
Claro, señor ministro, un politólogo me decía, Julián, quien un mandatario que trabaje por la salud, por la educación y por los pensionados, ese hombre está al otro lado. Ese hombre y su gobierno está al otro lado. Estamos trabajando fuertemente en el campo de la salud, sobre todo para nuestros ancianos tan desprotegidos, para nuestros niños y la población en general, que todos merecemos ser atendidos, porque por eso se pagan impuestos, por eso la gente es cumplida en sus obligaciones tributarias. ¿Estamos cumpliendo con eso, señor ministro, o nos vamos como pensarían muchos, que a veces termina siendo un comentario injusto, pero algunos dicen, esto se está trabajando por los ricos y para los ricos? ¿Se está trabajando por esas poblaciones vulnerables, aquellos niños todavía con viruela, con sarampión, aquellos niños con fiebre alta, niños desnutridos? ¿Estamos trabajando, señor ministro, por esas poblaciones tan vulnerables que tiene nuestra extensa Colombia?
Sin duda, Javier, y yo creo que el compromiso del presidente Duque con la equidad y dentro de ese propósito de equidad con el sector salud ha sido ejemplar. Le quiero dar unos ejemplos rápidos. Cumplir con este anhelo del sector de un acuerdo de punto final que salda las deudas que la nación tenía con servicios que no se financiaban a través de las EPS, pero que le estaban restando capacidad a los hospitales y clínicas de atender mejor. O este trabajo inmenso que estamos haciendo en salud pública, en malaria, en dengue, en salud mental, en VIH-SIDA, en accidentalidad vial, que le pegan muy duro, sobre todo a las personas más vulnerables y a zonas del país alejadas y con mayor dificultad económica. O el mismo ejemplo que ha dado el presidente en la respuesta que desde el ministerio le estamos dando a la atención en salud a los migrantes venezolanos. Tres ejemplos muy rápidos de un gobierno enteramente comprometido con la equidad a través de mejor salud, particularmente para las personas más expuestas, más vulnerables, con menores recursos.
Claro, ministro, yo voy desgranando esto quizás de una manera desordenada, pero lo que quiero es que aprovechar el tiempo con usted y los minutos en radio, que a veces son tan escasos. Ministro, de otra parte, enhorabuena, felicitaciones por ese paso gigantesco que ha dado el gobierno nacional en cabeza de nuestro joven presidente Iván Duque Márquez, y usted como ministro, que los dos juntos hacen el gobierno en esa parte de salud, con el superintendente de salud también. Ese paso gigantesco, insisto, en el tema de eso del punto final, del acuerdo del punto final, para pagar esas deudas, para soltar esos recursos del gobierno nacional, recursos que son de todos nosotros, pero que tenía el gobierno nacional esa deuda con el sector salud, y yo creo que así comenzamos a alivianar muchas cargas y que no nos vengan ahora, quienes tienen que prestarnos el servicio de salud, a decir que no nos lo prestan porque no hay plata. Se les van a pagar esas deudas, ministro, pero cuéntenos detalles, ¿cómo se va a hacer eso?
Durante años se acumularon unas deudas por medicamentos, tecnologías, procedimientos que no se estaban financiando con el aseguramiento de la UPC y de las EPS para todos los colombianos. Esas deudas se han ido acumulando en el régimen contributivo y en el subsidiado y han erosionado la capacidad de pagarle oportunamente al talento humano, de invertir en mejor infraestructura, de renovar equipamiento, de hacer innovaciones. El presidente Duque se comprometió con regresarle esos dineros, que pueden ser del orden de 5 billones en el régimen contributivo y de 2 billones en el régimen subsidiado, a la prestación de los servicios. Quiere decir que en la medida en que reconozcamos las deudas con las EPS en el contributivo o con los departamentos en el subsidiado, el pago que vamos a hacer va a ser aquellos a quienes las EPS y los departamentos les debían a su vez, que esto es una cascada, digámoslo, de deudas acumuladas a lo largo de los años, que es la plata va a llegar allá al final de los servicios, donde están los hospitales y las clínicas, donde están los médicos, las enfermeras, los auxiliares, atendiendo a la población. Esto va a ser un segundo aire para el sector salud, una capacidad inmensa de volver a tener confianza, de volver a creer y de volver a invertir en el mejoramiento de la calidad de los servicios. Ese es el acuerdo de punto final. No resuelve todos los problemas de nuestro sistema, por eso estamos comprometidos con una serie de reformas que buscan que estos desequilibrios no se acumulen nuevamente a lo largo de los años, reformas importantes en la manera en que funciona nuestro sistema, pero sin duda, regresarle este brillo y esta capacidad de servir mejor a nuestro sistema de salud va a ser algo que todos quisiéramos que sea.
Ministro, ya vamos con lo de las reformas, porque usted dice, pues esto no cura todo, no alivia todos los problemas y los males del sistema de salud, pero será una de las partes del gran rompecabezas que tenemos que armar con unas reformas que vendrán desde el gobierno central en el campo de la salud. Ya vamos con esas reformas, pero para volver a lo del acuerdo de punto final.
Punto final.
Sí, señor, de punto final. Tengo entendido que se van a distribuir unos bonos, se va a hacer a través de unos bonos, ¿no? De deuda pública y unos bonos que van hacia el sector bancario.
Sí, la Nación, el Ministerio de Hacienda tiene las líneas crediticias a través de la cual o de las cuales va a financiar esta deuda pública reconocida. Pero se va a girar el dinero ya en efectivo. Los bonos, el mismo Ministerio de Hacienda los convertirá en dinero, que es lo que le llegará a los hospitales y clínicas, que son a su vez los acreedores de las EPS y los departamentos con quienes vamos a conciliar con debida auditoría las cuentas que se deben.
Ministro, ¿esto no es bancarizar el sector salud?
No, esto es reconocer una deuda pública con un sector que requiere ese reconocimiento para ser bancable, para ser atractivo a las inversiones futuras, para poder echar para adelante. Un sector salud es un sector que todos los días necesita caja, necesita pagarle a su talento, necesita comprar medicamentos, necesita pagar por equipos, y es fundamental que pueda cerrar esas deudas que le deben ser reconocidas.
Esos catastrofistas que andan por ahí, gente de pronto con opiniones hasta de mala leche, que no ha de faltar siempre los detractores, dicen, no, Julián, pero usted ¿por qué echa a volar campanas con el acuerdo de punto final en el sector salud? Si esa platica todavía no se va a ver, eso tiene que ser unos bonos, y luego eso va a bolsa, y luego eso va a los bancos, y eso. Y yo dije, no, pero la información que yo tengo es que ya el propio Ministerio de Salud ya giraron, por ejemplo, 6.000 millones, tengo entendido, ministro, que a unos hospitales o a un hospital en Villavicencio. O sea, ya comenzó el desembolso de esos recursos.
Julián, es así. Hace 15 días empezamos a girar el saldo que debía la liquidación de la EPS Capricorn, 514 mil millones de pesos. Ya se han girado más de 300 mil millones. Le voy a dar ejemplos rápidos.
Sí, señor.
Hospital Departamental del Meta, le ingresaron a la caja 9.500 millones, con los cuales el gerente espera ampliar y mejorar las urgencias de un hospital que le sirve a todo el oriente de Colombia. El Hospital Universitario de la Samaritana, el mayor nivel de Cundinamarca, aquí en el sur de Bogotá, acaba de recibir 6.500 millones en su caja. La IPS Universitaria de Antioquia, que sirve en varias regiones del país, en la ciudad de Medellín, 9.500 millones de pesos. El Hospital Universitario del Valle, 6.500 millones de pesos. De manera que hospitales públicos y privados ya están empezando a reconocer que les está llegando unos dineros que tenían en unas cuantas por cobrar por muchos años. En este caso, el saldo de Caprecom. En el régimen subsidiado, quiero dar una muy buena noticia. La gobernación de Antioquia entró rápidamente a conciliar sus cuentas de este no PBS, lo llamamos nosotros, de estos recursos por fuera de la UPC, 120 mil millones, y aprovechando el acuerdo de punto final va a tener una concurrencia de la nación cercana a 130 mil millones para 250 mil millones de pesos que van a entrar en agosto y septiembre a la red hospitalaria de Antioquia y que le van a cambiar la capacidad de servicio a esta red, y a la EPS, el régimen subsidiado, a Sabia Salud, le va a ayudar muchísimo a mejorar su condición financiera y la capacidad de asegurar a 1.7 millones de antioqueños. De nuevo, tenemos retos por delante, un crítico objetivo los puede señalar, y yo creo que es nuestro deber reconocer que aquí no termina la tarea, por eso estamos haciendo muchas más cosas. Pero de nuevo, devolverle esta plata al sector salud era un anhelo de todos en el sector, de EPS, de IPS, del talento humano, de gobernadores, de alcaldes, y yo creo que de todos los ciudadanos que queremos mejores servicios.
Bueno, pues le cuento a los oyentes de Nocturna RCN que hoy muy gentilmente estoy de tertulia, estoy de conversación, de charla, como si estuviera, con todo respeto, en la sala de la casa de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy en la tertulia abriendo Nocturna RCN es el señor ministro de la Salud de Colombia, el doctor, el médico Juan Pablo Uribe. ¿Usted es Uribe qué, doctor?
Uribe Restrepo.
Uribe
Restrepo, muy paisa. Sí.
Pues los dos apellidos muy paisas. ¿Y es de dónde?
Y los que siguen son aún más paisas. De Medellín. Soy, sí, como Restrepo Londoño, Jaramillo, Arango, Gaviria, pues algo así.
No, pero ministro, o sea, usted es paisa por los cuatro costados.
Sí, señor. No, en verdad, enteramente de paisa, aunque yo terminé mi educación médica en la Javeriana y he pasado gran parte de mi vida en Bogotá y diría que por sistemas de salud en el mundo.
Claro, claro que sí. Señor ministro, me voy a detener en un ejemplo que usted me dio que me ha sonado mucho y me ha retumbado los oídos, y es lo de Caprecom. ¿Qué labor más importante se está haciendo en Caprecom con la liquidación de Caprecom para cuidar esos recursos, para que la gente se sienta segura? Pues una entidad tan reconocida en la salud pública de nuestro país como es Caprecom, y eso estaba como manga por hombro, pero cuénteme detalles, ¿eso quién lo está haciendo? Porque eso ha salido muy bien, ministro.
Sí, esta fue una institución que tuvo, como muchas en el sector salud, muchos problemas, que entró en unas coyunturas muy difíciles.
Permeada por la corrupción,
Así es, y terminó siendo liquidada hace varios años, con unas acreencias hacia múltiples instituciones muy, muy grandes, y entró en un proceso liquidatorio que está llegando a un final feliz. Este es un ejemplo positivo de que podemos avanzar con liquidaciones que terminan reconociendo en gran medida los pasivos que se habían acumulado, las deudas que se debían. Esto exige un trabajo muy grande de un equipo liquidatorio que hace esa labor independiente y que en este caso nos permite poder saldar gran parte de la deuda que esa EPS en su momento acumuló.
Señor ministro, me están escribiendo precisamente ahora que usted y yo estamos hablando aquí en Nocturna de Caprecom, y me dicen que al frente de esto está un abogado que se llama Felipe Negret Mosquera. ¿Felipe Negret Mosquera?
Así es. Ese es el agente liquidador de Caprecom.
Bueno, pues enhorabuena. Bueno, y a propósito, ahí me siguen escribiendo que sí, que son quienes están en el proceso de la liquidación. Señor ministro, ¿y esa figura y ese éxito y ese éxito de Capricorn en su liquidación no se puede replicar, por ejemplo, al sector privado para algunas que están en líos, en problemas?
Pues yo creo que debemos aprender de eso, Julián. Es una muy buena pregunta, porque uno de los aspectos que no logra el acuerdo de punto final cubrir, en esto hay que ser franco en todo momento con el sector y con el país, son las deudas que no son de la nación, sino de EPS individuales, con hospitales y clínicas y proveedores individuales. Esas EPS, en el momento en que son cerradas y liquidadas, dejan unas deudas por pagar, y es el ejercicio de la liquidación individual el que debe buscar encontrar los activos y los recursos suficientes para respaldar esas deudas que se acumularon. Por eso es tan importante el ejercicio liquidatorio cuando este se da en nuestro sistema de salud.
Y de manera honesta y de manera seria y profesional, yo creo que sería bueno replicar eso donde él quepa, ¿no? Donde se pueda hacer. Ministro, usted me hablaba de reformas profundas y estructurales que debe recibir el sistema de salud. Por ejemplo, el gobierno central, en cabeza suya como líder, en cabeza de nuestro presidente Iván Duque, ¿qué están pensando? ¿Cómo reformar el sistema de salud? Usted, por ejemplo, está de acuerdo y comparte la existencia de las EPS o, como algunos otros, borrarlas del mapa.
No, yo creo que nosotros hemos apostado en los últimos 25 años, Julián, a un sistema que pasa por esa EPS que afilia e interpreta las necesidades de sus afiliados, haciendo compras inteligentes de servicios con calidad y con eficiencia, y que además debe correr con un cierto riesgo sobre la siniestralidad o esa carga de enfermedad que puede tener su población afiliada. Esa figura de aseguramiento, de gestión de riesgo, de representación de los ciudadanos, de conformación de redes de servicios con calidad, con suficiencia, es algo que le genera valor al país. Sin embargo, en los años, en estos 25 años, donde hemos mejorado muchísimo en salud, eso lo tiene que reconocer hasta el más crítico, que la salud en Colombia hoy es mucho mejor que lo que era hace 25 años. Tenemos todavía un desempeño muy irregular en algunas EPS. Esas EPS que intermedian, que no respetan al afiliado, que no generan buenas redes, que no le cumplen a sus prestadores en las redes, que terminan involucradas en escándalos, no le vienen bien al sistema. Más que botar todo el sistema por la borda, la propuesta del gobierno nacional, con una superintendencia fortalecida, es depurar los malos actores del sistema y que la población se pueda concentrar en EPS, en hospitales y clínicas que tienen muy buen nivel de servicio y que le cumplen a la gente en sus expectativas. Hacia allá es hacia donde creo que debemos ir. Uno podría discutir volver a empezar de nuevo en Colombia la construcción de un sistema de salud, pero los sistemas de salud, Julián, toman décadas en su construcción. Ninguno es perfecto. Estamos hablando de 48 millones de colombianos en todo el territorio nacional, a cualquier hora, por cualquier patología, por cualquier necesidad. Es muy fácil que un sistema tenga que mejorar y aprender. El nuestro está haciendo muchas cosas muy bien, y de nuevo, más que reinventarlo, creo que debemos construir sobre lo que hemos logrado y resolver los retos y los problemas ciertos que tenemos.
Eso es verdad, ministro, porque es que, por ejemplo, hay muchos que van hablando sin mayor fundamento, y eso va haciendo carrera y va calando en el pueblo y en nuestra ciudadanía, y resulta que no es así. Es decir, la cobertura que tenemos hoy en salud es envidiable. Envidiable por Chile, envidiable por el Perú, envidiable por el vecindario, por muchos países que ven a nuestro país cómo avanza en el tema, por ejemplo, de cobertura. Luego ya tenemos que analizar la calidad de esa cobertura, pero hemos dado pasos gigantescos en esa dirección.
Así es, Julián. De hecho, Colombia y los colombianos somos, en toda esta región y casi que a nivel mundial, somos los ciudadanos que menos gasto de bolsillo. Perdón, tenemos que hacer cuando nos enfermamos, tenemos que buscar servicios de salud. Es decir, estamos cubiertos realmente y estamos protegidos financieramente. Y en muchas ciudades, y en muchas EPS, y en muchos hospitales, el nivel asistencial que recibimos como ciudadanos es muy bueno. El Hospital Público Colombiano, Julián, está en todos los municipios. Son casi 1,000 hospitales públicos, y una fracción grande de ellos lo está haciendo muy bien todos los días. De manera que de nuevo, más que acabar con todo el sistema o desconocer ese gran esfuerzo de cientos de miles de profesionales y miles de instituciones, yo creo que debemos concentrarnos con un diagnóstico más preciso en resolver los problemas donde los tenemos. Le doy un ejemplo.
Sí, señor.
Las tutelas que tanto nos mortifican, esas 187 mil tutelas dentro del sistema de seguridad social, están concentradas en gran medida en 6 o en 8 EPS. La superintendencia las tiene con vigilancia especial y con planes de mejoramiento. Y aquellas que no cumplan, pues deberán cerrar sus servicios y su población se podrá trasladar o se deberá trasladar a EPS donde es raro que se tenga que recurrir a una tutela para obtener servicios de salud.
Y lo otro, señor ministro, es que ustedes de su despacho, conjuntamente con el señor presidente de la República, pues fijan las políticas en salud, pero tienen unas manos, tienen un ejecutor que ustedes mismos han dicho que ahora le están dando más dientes, que es la Superintendencia de Salud. Y al frente de ella, yo no sé, lo que yo alcanzo a conocer de él, de ese funcionario, el doctor Fabio Aristizábal, pues me parece un gran funcionario y un hombre muy dispuesto. Le cuento esto, ministro, que de pronto usted no lo sabe. Hace 8 días me acompañó aquí en Nocturna. ¿Y qué hombre más querido? Se puso a disposición, recibimos llamadas de los oyentes le planteaban pues casos tan puntuales como: doctor, no me atienden en mi EPS, ¿qué pasa con la tal EPS, con esta otra? Y él ahí mismo tomaba nota y está al frente para resolver ese problema cotidiano de más de 8.000 o 10.000 solicitudes a diario que recibe él para actuar. Pero es un hombre que no voltea la cara, Fabio Aristizábal no voltea la cara cuando de enfrentar los problemas se tiene. Esa es otra de las tareas suyas, ¿no? Darle dientes y herramienta a la superintendencia para que actúe siempre en favor y en servicio de los ciudadanos.
Julián, así es, y un reconocimiento muy grande al superintendente, al doctor Fabio Aristizábal y a todo su equipo. El trabajo coordinado de él con todos los organismos de control, con las secretarías departamentales y municipales de salud, y por supuesto la alineación con el Ministerio en Política Pública, es muy importante para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Hace una labor de la mayor importancia, y en diciembre del año pasado, el gobierno, con el apoyo del Congreso, pudo aprobar una reforma que le da más dientes a la superintendencia, una capacidad sancionatoria mayor, una capacidad de intervención preventiva más oportuna, para que busquemos que no se repitan hacia adelante desequilibrios de distintos actores, distintas EPS o IPS que puedan afectar la salud de los colombianos. Ese trabajo de la superintendencia y de los organismos de control, la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía, lo debemos apoyar todos.
Claro, incluso, ministro, se llegaban a plantear casos de las llamadas que recibíamos, muchas quejas de la EPS Comeva, y entonces explicaba el señor superintendente y dijo: hombre, ha tenido problemas, están tratando de enderezar la cosa, pero estamos muy encima por la cantidad de quejas que hay sobre la EPS Comeva. Eso nos dijo en ese momento, dijo, pero no hay que lanzar juicios a priori y estamos en todo el proceso esperando se puedan recuperar, y si es de nuestra parte, pues ayudarlos a que enderecen el rumbo, y si no, pues tendremos que actuar de manera más contundente, dijo el superintendente Fabio Aristizábal. Pero,
así es, claro, así es, Julián.
Ministro, recuerdo cuando el señor presidente de la República se posesionó el 7 de agosto. Al día siguiente estaba en nuestra bella isla de San Andrés. Y San Andrés tiene muchos problemas en salud, ministro. Entre otras cosas, bueno, el presidente envió un avión ambulancia y está, tengo entendido, permanentemente allí para los casos que se requieran. Pero me han llamado mucho, tenemos una gran audiencia en nuestro bello paraíso enclavado allí en el Caribe, que es San Andrés y Providencia, señor ministro. Tienen problemas, no tienen, por ejemplo, una unidad renal. En San Andrés no hay una unidad renal en su hospital. Y entonces un personal o unos pacientes con problemas de diálisis y problemas renales tienen que ser remitidos a hospitales de Barranquilla, a hospitales de Medellín. ¿Y cuánto cuesta eso? El traslado, porque sabemos que es una isla, está rodeada de mar. Entonces, ¿qué se podría hacer, señor ministro, para esa unidad renal en San Andrés Islas?
Sí, tenemos que mirar el tema renal en particular y ver cuál es la población objeto de diálisis peritoneal, o de hemodiálisis para poder dimensionar ese servicio. Sí quiero decir que desde el 8 de agosto del año pasado, el Hospital Departamental de San Andrés ha sido uno de los hospitales que priorizamos en el programa Hay Hospital. Y además del compromiso del presidente con el avión de ambulancia que ha funcionado muy bien y de la mirada que hicimos en Providencia para tener un proyecto de un hospital nuevo que sirva a esa hermosa isla, en el Hospital Departamental hemos acompañado muy de cerca el esfuerzo de la gobernación con las EPS y con el operador del hospital, logrando mejorías muy importantes, Julián. Cuando llegamos había un porcentaje altísimo de cancelación de la cirugía programada, había pobre inventario de medicamentos, se debían recursos a los profesionales, había muchas cosas que no estaban funcionando. Hoy todavía tenemos retos muy grandes hacia adelante, pero hablando con la gente, hablando con el gobernador, con los profesionales, visitando el hospital, encontramos que hay un funcionamiento mucho mejor. Le doy un ejemplo: hace poco una turista tuvo un accidente desagradable a través de un atraco, tuvo un golpe en la cabeza muy fuerte, y leemos en las noticias cómo este hospital la pudo intervenir neurológicamente, acompañarla en cuidado intensivo, soportarla en su recuperación, algo que antes tal vez no se hubiera podido hacer. De manera que sí podemos ir mejorando juntos el desempeño de este hospital y de otros, como el de Buenaventura, o el de Maicao, o el de Valledupar, o el del Amazonas, o el de Vichada, o el de Tumaco, que estaban también en unas situaciones muy duras que estamos acompañando de manera muy cerca.
Claro. Señor ministro, estamos llegando al final de este contacto porque sé que usted hoy tuvo una reunión muy agitada con el propio señor presidente. Estaban de rendición de cuentas, ¿no?
Sí, todas las semanas hacemos un seguimiento a los resultados que el país espera y es el estilo de gestión del presidente, estar muy encima.
Claro, pero
estemos avanzando en esos resultados de cara al país.
Y yo estoy muy satisfecho que usted nos atienda porque usted no se imagina, señor ministro, ya le voy a plantear el tema de la noche, ministro. Tema de la noche. Yo soy un hombre de la noche, me encanta la noche, soy un enamorado de la noche y además conozco los habitantes de la noche. Entonces, aquí en Nocturna de RCN. Por eso ya le voy a hablar de la noche, pero ayúdeme a desvirtuar algo, señor ministro. Y es que algunos comentan, no sé qué tan cierto sea, pero que hay unas situaciones infames por parte de algunas EPS, por ejemplo, que califican mejor a su personal profesional, a sus médicos, en la medida, lo califican mejor, en la medida en que menos costos le produzcan o menos gastos le produzcan a la EPS. Por ejemplo, voy yo con una enfermedad y me dan un ibuprofeno y me mandan para la casa, pero doctor, si a mí me duele es el estómago y llevo 15 días con un dolor inaguantable, hombre, que se tome esto que eso lo va a calmar. Entonces eso le sale barato a la EPS porque es al fin y al cabo pues un ibuprofeno, pero no un tratamiento, no un seguimiento, quizás no una operación. ¿Eso será cierto, señor ministro? ¿Esa actitud infamante hacia nuestros ciudadanos? ¿Se cometerán esos desafueros? Y si es así, ¿qué hacemos para corregirlo?
Julián, yo espero que ese tipo de prácticas, que muchas veces las hemos oído, sean cada vez más escasas y no sean aceptables en la práctica asistencial. Los médicos tenemos una autonomía profesional que la ley estatutaria ha resaltado, que es fundamental para que pueda haber confianza a la sociedad en su cuerpo médico. No podríamos confiar en un médico si está subordinado a intereses distintos que el bienestar del paciente. Y la buena medicina no necesariamente tiene que ser más costosa. Es más, la buena medicina, la que se hace con calidad, con oportunidad, con seguridad, muchas veces es incluso más eficiente en términos económicos. Se trata de hacer lo correcto, en el paciente correcto, en el momento correcto. Y yo quiero creer que las EPS, que los gerentes de los hospitales, independiente de la forma de contratación, de los servicios que tengan, están jugados enteramente a buscar el mejor beneficio para la población que sirven y para los pacientes. Cualquier otra cosa es una desviación de la ética y del contrato social que les hemos dado a ellos.
Es el señor ministro de la Salud de Colombia, Juan Pablo Uribe. Doctor Juan Pablo, ¿una canción que le guste cuál es?
Sí. Hace poquito me acordé, porque me hicieron la pregunta, me acordé de Pescador Lucero y
Río.
Y Río, de Los Ayes, cuando yo era muy pequeño. Pero no, hay muchas canciones muy lindas, las de Manzanero.
Pero una que le mueva, una que le mueva el piso, ¿cuál es?
Hombre, Esta Noche Vi Llover.
Esta Noche Vi Llover, de Manzanero.
Muy linda.
Oh, pero preciosa. Pero usted es un hombre usted es un hombre romántico.
¿Cómo estabas tú? Pues, estoy a punto de ponerme ya la pijama. Y esa es una canción muy linda, cuando uno piensa en una persona que quiere. Oiga, Julián, eso tiene que ver con lo primero que hablamos.
Sí, señor.
La importancia de estar con la gente que uno quiere, de tratarse con respeto, por supuesto, de comer bien, ojalá hacer deporte, evitar comportamientos de riesgo, pero muy importante las relaciones entre nosotros, esas relaciones interpersonales que son parte de la terapia para vivir más contentos y más sanos.
Ministro, usted dice que está a punto de ponerse la pijama, y este programa yo lo hago en pijamao, yo vengo aquí en pijama. Es que usted no me quiso, usted no me quiso acompañar aquí en el máster, pero yo vengo en pijama, así recibí al presidente y a todos. Pregúntele al presidente Duque, así estoy, en pijama.
Bueno, dejamos una segunda edición, hacemos así.
Oiga, pero ministro, mire, para hablarle de la noche, ¿por qué no hacemos algo, y de pronto usted da instrucciones al superintendente de salud, o no sé a quién, pero es que no tiene sentido todo el mundo a las 6 de la mañana, todo el mundo a las 7 de la mañana, como si el día fuera de 6 de la mañana a 6 de la tarde? A mí me parece sencillamente absurdo. Si no respetamos la noche, si no le damos connotación a la noche, pues por eso los trancones, por eso el absurdo de lo que vivimos. Si una persona, si un anciano nuestro, un adulto mayor, señor ministro, hace fila, hace cola en la puerta de una EPS a las 12:30 de la madrugada, a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, porque no lo atienden. O sea, que haya unos turnos, que se designen unos turnos, y aquella EPS que establezca estas posibilidades, que el gobierno le dé un incentivo, le dé algo que le sea atractivo para que... ¿Cómo vamos a tener una mujer que arrancó a las 8 de la mañana atendiendo a la 1 de la madrugada? Pues eso no puede ser. Pero que una persona que llegue a las 8 de la noche, si nos puede atender a nuestros ancianos, a nuestros niños, en una emergencia, que podamos atenderlos a la 1 de la madrugada. Y descongestionamos las urgencias, descongestionamos los sitios para las muestras de médicas, las muestras de sangre. Entonces, ¿por qué no le damos importancia a la noche y abrimos unos turnos a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada? Ministro, yo estoy proponiendo que haya una notaría en las grandes ciudades abierta en la madrugada. ¿Yo por qué no me puedo casar a las 9 de la noche y hacer mi fiesta de 9 a 3 de la madrugada? ¿Usted por qué no puede hacer una escritura pública a la 1 de la madrugada? Que lo atienda ese concepto campesino, que tenemos que abrir a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana y cerrar a las 6 de la tarde. Pues por eso las congestiones, por eso los trancores y por eso el estrés. Ministro, ¿qué tal un atrio? ¿Qué tal una iglesia para yo ir a orar a las 12 de la noche? ¿No le parece muy bonito? Es aprovechar las 24 horas del día y generar que se mueva la economía también en las horas de la noche, ¿no lo cree?
Julián, ese es un pensamiento disruptivo en el buen término de la palabra. Solo lo puedo celebrar. Creo que hay instituciones que ya están volcando gran parte de su capacidad, que estaba, perdón, ociosa durante la noche, al servicio de los ciudadanos. Qué rico sería eso, qué rico que el sábado y el domingo tengamos los mismos niveles de atención que los martes o miércoles, que en estas grandes ciudades el día sea entero, el día y la noche sean lo mismo. Yo creo que su pensamiento lo que refleja es un interés genuino por la demanda, por el ciudadano, por su comodidad, y eso es lo que debemos hacer todos los que estamos en el sector salud. Vamos a avanzar mucho con telemedicina y con telesalud también. De golpe, incluso uno en pijamado va a poder, claro, en la noche tener acceso a los servicios de salud desde el estudio, desde la casa, con mucha más comodidad. En el momento en que empecemos a pensar en la gente, de día y de noche, en su comodidad, en su beneficio, vamos a cambiar muchas cosas y vamos a tener un nivel de satisfacción y de legitimidad de nuestra salud muchísimo mayor.
Ministro Uribe, es que usted me da pie para decir lo que con lo que usted abrió este programa, y es pensar en la gente. Y cuando empezamos a trabajar por el bienestar de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo, pues le quitamos a la gente ese concepto que de pronto no es gratuito, porque dicen, la salud en Colombia se volvió un negocio y no un derecho. Entonces, si usted me dice, como cabeza visible, como líder del sector salud con el presidente de la República, en ese campo, yo creo que estamos arando, pero no en el desierto, sino en tierra fértil.
Julián, ojalá sea así. Yo creo, genuinamente, que el grueso de las instituciones y de los profesionales de la salud que le hemos dedicado nuestra vida a este sector, lo hacemos porque queremos servir y queremos acertar, no porque queremos extraer rentas, ni menos maltratar o generar daño. De manera que tratemos de alinear en torno al ciudadano, a la comunidad, a la sociedad, lo mejor de nuestros esfuerzos. Tenemos mucho logrado, pero también tenemos retos inmensos como los que hemos hablado hoy, que vamos a tener que resolver juntos.
Y que con hechos callamos esas voces que dicen, en Colombia, la educación un negocio. En Colombia, la salud un negocio. Pues demostrémosles que no es así, porque tenemos un gran ministro de la salud, como es Juan Pablo Uribe. Ministro, usted me dijo, esta tarde vi llover. Yo no veo llover, pero sí me encanta esta canción.